Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café Entre Libertarios o del Partido Libertario MX.
Esto es Café Entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos.
Buenos días, buenas noches a todos los que nos van a escuchar este día, ¿no? Bienvenidos a otra emisión del Café Entre Libertarios. Como siempre, agradecemos al Partido Libertario MX, ¿no? Y recuerden que estamos en la formación de la Asociación Política Nacional El Futuro Libertario. Así que, si no han firmado, los invitamos a que nos den su firma. Este día contamos con Majo, con Marco, Mario y con Charlie para hablar de una definición de liberalismo que procede de José Venegas Lynch y en una versión, en el principio de su definición, que es: el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Dejado así, nos deja un poco bastante claro que el liberalismo contempla al ser humano en su existencia, en ese proyecto de vida que puede darse únicamente si es libre, si está vivo y si se respetan sus derechos humanos. Y sin embargo, me gustaría preguntarles a los que hoy nos acompañan, ¿qué le añadirían a esta definición que muy pocas veces vemos en los enemigos del liberalismo? Como que no le entienden, como que piensan que, claro, eres un cerdo capitalista y tú lo que quieres es explotar a los demás, tú quieres abusar de los demás, ¿no? Eres un liberalista, eres un individualista que además no estás, no solamente no estás interesado en la sociedad, sino que además eres como un egoísta que va por el mundo como si no hubieras, como si no hubiera sociedad, ¿no? Y también al mismo tiempo te hace pensar, bueno, ¿crees que yo nací en vitro o que aprendí a hablar con una máquina, que no conozco el amor, ¿no? Entonces, ¿quién gusta por dar su opinión acerca de esta definición de liberalismo y que ustedes, qué es lo que les hace sentir? ¿Qué es lo que dices? Mira, por eso soy liberal. El que guste.
Bueno, es muy interesante cuando eres niño, siempre quieres el juguete del otro, o quieres de alguna manera quitarle el dulce al otro, ¿no? Y muchos piensan que los liberales somos alguien que va a hacer apología del niño que haga lo que le dé la gana. Y pues no es así. Normalmente el niño al que le quitan la paleta se defiende, ¿no? Y entra la ley, que es el papá, y dice: no, hijo, o sea, esa paleta es de él, es de tu primo, es de tu hermanito, tú tienes tu paleta, tú te la acabaste, hasta ahí llega. Entonces, ya desde niños podemos ver que la libertad no es nomás agarrar a golpes a los compañeros y quitarles sus juguetes y sus dulces, cosa que, como un ejemplo muy básico, también se repite en la adultez, ¿no? Incluso hay niños que: yo quiero que jueguen el juego que yo quiero que jueguen. Oye, ¿pero por qué? No, porque a mí me da la gana. No, espérate. Entonces, los niños poco a poco van entendiendo que no va a ser lo que ellos quieren, no va a ser lo que ellos dictan. Sin embargo, no se está restringiendo su libertad. Se está protegiendo la libertad de los otros niños. Y eso es bien interesante y bien importante plasmar para demostrar que la libertad no es ir como loco por la vida, más bien al contrario, la ley te va a cuidar o va a cuidar a los demás de que tú no andes como loco lastimando a otros. Ya si tú te caes solito por tu propia locura, es otro asunto. Tú solito te preparaste para eso. Pero la ley, en el caso de los niños, va a ser los papás. En el caso de los adultos, va a haber un Estado que va a estar vigilando que nadie se propase con el prójimo. Eso lo veo yo como una introducción para de cómo de niños se puede repetir lo mismo a de grandes.
Pues yo quisiera también a manera de introducción y hasta un poco de provocación, centrarme en dos palabras importantes dentro de este enunciado. Respeto e irrestricto. Sabemos que las palabras y el lenguaje pues es vivo, ¿verdad? Es la manera en que las sociedades comunican lo que a través de las costumbres y las formas de vida quieren transmitir. Respeto implica, desde el punto de vista de la definición de la palabra, cosas tan variopintas como sumisión, como dignidad, como acatar. Todo eso está implícita en la definición de la palabra respeto. Pero si nos fijamos, no es lo mismo sumisión que dignidad. Son dos cosas completamente distintas. O que acatar, podríamos decir que es una sumisión más suavizada. Y la palabra irrestricto, pues implica sin límites, sin fronteras. De ahí yo creo que esta frase puede haber confusión, porque desde estas dos palabras claves se puede tomar hacia diferentes caminos, ¿no? No es lo mismo decir dignidad sin límites, que creo que ahí puede tener un valor muy importante hacia la libertad, a decir sumisión sin límites. Porque la sumisión conlleva el arrodillarse delante de algo. Vamos a ponerle, o le pongo la palabra, un amo, donde un amo no necesariamente sea una persona. Un amo puede ser emociones. Un amo puede ser un tótem, una cosa, ¿cierto? Entonces, me parece que son dos palabras muy fuertes dentro de esa definición. Por eso al inicio menciono como para provocar, porque creo que por ahí nos podría indicar lo que ya Fernando nos ha compartido o la discusión de esta charla es, bueno, ¿qué más le podemos agregar, ¿no? O sea, dentro de las ideas que vamos compartiendo, ¿hacia dónde podemos encaminar esta frase tan poderosa? Y como ya se comentó, está incompleta. El autor la tiene completa, pero nosotros avancemos un poquito más. Entonces, ahí se las dejo estas dos definiciones que me parecen fundamentales en la discusión.
Hola, chicos. Pues, excelente con los aportes que han dado. La verdad es que yo creo que cuando hablamos de libertad, hay mucha gente que lo ve tan, tan general o tan abstracto, que incluso la palabra libertad lo utilizan muchos populistas e incluso tiranos que han existido en la historia han utilizado la palabra libertad de forma como que pues todos los seres humanos aspiramos a ello, ¿no? Es como el mayor, la mayor alcance o sublimación del ser humano, el ser libre en todos los aspectos, en el sentido de que tu libertad más preciada tiene que ver con tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, de que tú decidas bajo tus propias reglas qué es lo que quieres, a lo mejor como lo que hablaba Charlie, a lo que quieres someterte, a lo que quieres regularte, sin que alguien llegue y te lo imponga, ¿no? O alguien diga, no, es que solo existe esta verdad y te tienes que acatar a esto porque todo este colectivo dijimos que esto es lo que tú tienes que ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad, nos referimos no al libertinaje, porque ojo, luego mucha gente, a los libertarios nos tachan como de, ay, es que ustedes quieren una anarquía o quieren libertad sin límites. Finalmente, con la palabra libertad viene acompañado de su hermana responsabilidad. Y entonces hay gente que le tiene tanto miedo a la libertad porque no se quieren hacer cargo de sus propias vidas, le tienen miedo a la responsabilidad. Y es más fácil darle ese como, ahora sí que el peso de tu libertad y esa responsabilidad a un político antes que tú mismo. Entonces, por eso mucha gente prefiere someterse a decir, sí, prefiero cosas gratis antes de que el político más bien me deje trabajar, me deje progresar, me deje generar mi propio ingreso, generar empleos, a lo mejor emprender. ¿Por qué? Porque en mi mente me han dicho que yo soy un ser que soy vulnerable por mil factores externos, sean los yanquis, sean los españoles, sean los extraterrestres. O sea, el discurso de los populistas siempre va a ir guiado hacia esa parte en que tú, individuo, no quieras la libertad porque no eres lo suficientemente capaz para hacerte cargo o lo suficientemente responsable para ser libre. Entonces, qué fuerte que ahorita, por ejemplo, en este planteamiento que están haciendo, nosotros tratamos de hacerles ver a las personas que ser libre o libertario o liberal nada tiene que ver con ser libertino o con esta libertad sin límites que tanto les asusta y que ni siquiera hemos estado cerca de tenerla en nuestra región, ¿no? Entonces, pues desde aquí este planteamiento me gustaría como ponerlo también sobre la mesa porque creo que es importante que la gente tenga bien claro el concepto de libertad desde el punto de vista que nosotros como liberales y libertarios planteamos y que nada tiene que ver con lo que luego andan torciendo por ahí. Sería mi participación. Y que, ahí está.
Bueno, ahora voy a participar yo, si no interrumpo a nadie más. Para abonar a esa definición, yo creo que habríamos que dejar bien definido qué es vida, qué es libertad, que se está empleando, porque por lo mismo que dice Charlie, el lenguaje es vivo, en una región significa una cosa y en otra, otra. Puede que, así como dice Majo, en un lugar ya esté tan manchado el nombre de la libertad que se haga, así como que una, oh, es libertinaje, es gente que no quiere responsabilidad, que va a actuar, pero no va luego a hacerse cargo de lo que ha hecho. Entonces, bueno, pues ahí definiendo libertad, pues de elegir. Ahí viene siendo el libre mercado. Que nosotros podamos elegir en dónde poner el fruto de nuestro trabajo a cambio de algo que queremos. Entonces, de ahí mismo parten los intercambios y del respeto a la vida, pues que no te limiten esa misma libertad de existir. Porque pues tampoco vas a poder elegir y de ahí mismo se deriva el que tampoco te puedan esclavizar, porque tú, al momento en el que a ti te empiezan a quitar el fruto de tu trabajo sin tu consentimiento, ya te están robando tiempo de ti, ya es tiempo que no vas a volver a recuperar, trabajaste y alguien más lo tomó. Si lo vemos así como de forma filosófica, te están robando tu pasado. Cuando te quitan a tu vida, te roban tu presente, y si te quitan tu libertad, te roban tu futuro. Entonces, todo eso también va de la mano y también tendríamos que abordarlo, tener bien presente las definiciones de cada una de las palabras que estamos utilizando para luego no caer en inconsistencias lógicas. Y esa sería mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Fíjense que hay una cosa bien chistosa. Los que ya nos han escuchado varias veces saben que el café entre libertarios es entre personas que en realidad sí pensamos distinto, ¿no? Y lo que nos une es justamente el liberalismo, este respeto, ¿no? Este respeto al proyecto ajeno, porque además conlleva, como bien dijeron, ¿no?, la responsabilidad de llevar a cabo el nuestro propio, ¿no? Sin embargo, no sé si se han fijado, ¿no?, que últimamente ya empiezan a hablar todos de liberalismo, ¿no? Los de derecha, los de izquierda, hasta el mismo presidente ha estado hablando de no, es que la libertad es difícil de aceptar, ¿no? Y a mí me da mucha risa. Porque, y antes de que empezáramos el café, estábamos platicando, ¿no?, de esta entrevista a Gloria Álvarez por Hernán Gómez, ¿no?, que a fuerza nos quieren ubicar en la ultraderecha. ¿Qué nos hace distintos a los libertarios, a los que estamos en este movimiento, en este formando, queriendo formar este partido? ¿Qué es lo que nos hace distintos de la derecha y de la izquierda? ¿En qué nos podríamos decir, sabes qué, mira, si quisiera esta iniciativa, me tendría que aliar con el de la izquierda, y si quisiera esta otra iniciativa, me tendría que aliar con la derecha? Y ambas, derecha e izquierda, ¿qué es lo que quieren? Más bien, ¿qué es lo que no dan? Que es justamente lo que ofrecemos nosotros. El que busque, ¿eh?
A ver, yo considero que hay dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el principio de no agresión. En dos vías. No solamente que no me agredan a mí, sino también el no agredir. Que creo que esa parte es fundamental. Quien considera la libertad como un valor rector en su vida, tiene que entender que es de dos vías, no puede ser una sola. Y ahí viene la otra parte que comentó Majo en el bloque previo sobre la responsabilidad de las acciones que cada individuo realiza, ¿no? Entonces, todo el liberalismo engloba también la responsabilidad sobre los actos que se realizan. Y no únicamente dejárselos a terceros o a otras personas a que asuman los costos y las ganancias, porque cuando nosotros le trasladamos nuestra libertad a un tercero, ese tercero también cosecha las ganancias de esos actos. Entonces, yo creo que esos son dos aspectos fundamentales en el liberalismo. Liberalismo entendido como liberales clásicos, como libertarios con sus distintas variantes, ¿no? Y nada más a manera de retomar lo que mencionaste, Fernando, de escuchar al presidente por poner a un personaje que ya se asume como un defensor de la libertad, pues escuchamos semana con semana que él llama a sus enemigos, a quien está en contra de él, los llama conservadores. Y como él es juarista, entonces queremos suponer que el señor se considera liberal, ¿no? Pero por otro lado, critica a los neoliberales. Entonces no queda claro qué tipo de liberalismo es. Y esa es una muestra de ese mal manejo de la libertad del prójimo, de la otra persona, y también de no asumir la responsabilidad sobre sus actos personales. Y así nos podemos ir con diferentes personajes de la vida pública.
Gracias. Una cosa que a mí me
gusta mucho. Dale.
Bueno, una cosa que a mí me gusta mucho de todo lo que estamos viviendo últimamente es cómo la izquierda y la derecha utilizan el victimismo como arma, ¿no? Para justamente decir que los demás deben actuar de acuerdo a lo que ellos dicen. Es que yo me siento ofendido, dice la izquierda. Yo me siento explotado por el empresario. Oye, pero tú firmaste, ¿no? Tú accediste, o sea, nadie te obligó con una pistola a que tú firmaras con el empresario. Y luego el conservador dice, no, es que las sustancias nocivas van a dañar a mis hijos. Oye, pero es que tus hijos están a cargo de ti, no del Estado. Entonces podemos ver aquí que los libertarios nos diferenciamos de ambos lados en que ponemos la responsabilidad de las cosas al individuo. Obviamente los niños también son responsabilidad del tutor en este caso, específicamente. Y si tú eres alguien de derecha que piensa que no puedes lograr algo con tu hijo, que no puedes lograr educarlo para que no se haga daño a sí mismo y necesitas ayuda del Estado para eso, deberías pensar muy bien si estás destinado o si eres alguien adecuado para criar un niño, ¿no? Entonces, la responsabilidad especialmente tiene que ver con que yo soy consciente de que lo que yo voy a hacer me va a traer buenas consecuencias o malas consecuencias. La mala consecuencia automáticamente va a hacer que yo en el futuro aprenda de ese error y mejore mi vida. Pero mucha gente no quiere pasar por ese dolor. Mucha gente no quiere sufrir las consecuencias de unas malas decisiones. Es un miedo muy natural y muy metido en las personas. Pero es necesario que tú, para crecer como humano, para crecer como persona, aprendas a reconocer que fallaste, que hiciste mal, y de acuerdo a eso, tú crezcas. Pero no le dejes la responsabilidad a los políticos, no le dejes la responsabilidad a otras personas. Al final de cuentas, si tú cometiste errores financieros en tu vida, no puedes, es natural echarle la culpa a otro. Pero tú te haces responsable si maduras de que tú cometiste un error. Si alguien de tu familia también, en el aspecto de los conservadores, fue por el camino que no decía la Biblia, bueno, por algo debe ser, en qué fallaste, en qué pasó, por qué tienes que necesitar ayuda de otra persona. Lo único que consigues con esto, izquierda y derecha, es darle más poder al gobierno, porque lo que tú no puedes hacer, se lo estás dando a otra persona, le estás dando el poder absoluto sobre tu vida para que ellos decidan qué hacer con tu vida. Le están dando excusas y excusas y excusas para que ellos digan, yo me ocupo de las drogas, yo me ocupo del comercio, yo me ocupo de la explotación, yo me ocupo de los negros, yo me ocupo de las mujeres, tú tranquilo que todo va a estar bien. Es una cobardía. Y el libertario lo que dice es, yo no te voy a solucionar nada, te voy a regresar el poder de tu vida a ti. Pues ya no va a estar en el político, que tus hijos, que el comercio, que la explotación, que el salario. El poder va a estar en ti. Tú vas a ganar tu salario. Y tú vas a tener resultados de tus acciones con tus hijos, con lo que sea, con tu propia moral que tengas en tu día a día. Entonces, esa parte es muy difícil de aceptar para mucha gente, que tú seas responsable de tu propia vida.
Y bueno, me gustaría un poco regresarme a lo que estaba planteando Charlie, pero no antes sin decir, pues, estoy de acuerdo con Marco y creo que lo podríamos resumir en esta frase de la libertad no te garantiza que vas a tomar las mejores decisiones, te garantiza que nadie más las va a tomar por ti, es lo único. Entonces yo creo que por eso mucha gente no le encanta el concepto de libertad, porque realmente no saben ni siquiera a veces qué quieren o les da miedo esta toma de decisiones, ¿no? Pero es parte de crecer en la vida y de las personas que llegan a lograr cosas grandes es la toma de decisiones y que no dejárselo en las manos a políticos que no están poniendo en riesgo su propio dinero, sino es el dinero de todos los ciudadanos. Entonces, pues desde ahí empezar. Y retomando un poco lo que decía Charlie, creo que hay algo que muy curioso de cómo se han filtrado tanto y se han mezclado esta gente que se dicen liberales, pero vienen siendo socialistas, porque se viene, pues obviamente desde que acuñaron este término la parte americana o en Estados Unidos, los que son socialistas en Estados Unidos se llaman liberales, se autoproclamaron liberales. De hecho, por eso los liberales nos dejamos de llamar liberales y nos llamamos libertarios, para que ya no nos confundan. O sea, al final de cuentas, siempre las ideas de la libertad son como hacen cherry picking, tanto izquierda como derecha, de lo que les conviene. Por ejemplo, la derecha agarra el libre mercado, pero luego ya lo convierten en mercantilismo estatal y solo les dan privilegios a sus cuates. Y la izquierda ahorita justo está haciendo este cherry picking diciendo que traen las banderas LGBT, las banderas ecologistas, la bandera feminista, porque es el discurso que les funciona ahora, el discurso progre, ¿no? Porque ya no les funciona el discurso revolucionario de este Fidel Castro, Che Guevara. Entonces, al final, lo que hacen estas narrativas es confundir un montón a la gente. Entonces, yo de repente me encuentro con personas que me dicen, ¡ay, qué padre, yo soy liberal desde hace tiempo! Y yo, ¡ay, qué padre! Entonces, ¿estás a favor del libre mercado, de que no haya regulaciones por parte del gobierno, que no haya esto, esto? No, me dice, no, espérate, yo quiero que haya estado de bienestar, que hayan cosas gratis. Y yo, entonces, ¿en qué parte me estás diciendo que eres liberal? O sea, y ya entonces cuando le digo, ¿qué autores has leído? Ninguno es liberal. Obviamente traen esta narrativa que les han vendido, que les dicen que ser liberal es ser socialista. Y es cuando yo les regreso y les planteo como, oye, léete a John Locke, tal vez desde ahí te puedes enterar que las ideas de la libertad fueron antes que el socialismo. Porque antes del socialismo, los seres humanos estábamos sometidos a monarquías, a feudalistas, y cuando se nos otorga la libertad, después vienen las propuestas de las ideas socialistas. Pero como a los socialistas les encanta robarse las ideas, igual que a los de la derecha, pues lo que se les hacía lo más bonito, pues sonaba que fueran los liberales, ¿no? Entonces nos robaron nuestro término y ahora tenemos un montón de confundidos que traen estas ideas creyendo que son liberales. Entonces, no hay una fórmula, no hay como, este es el manual para ser liberal, pero sí podemos dar como recomendaciones de autores, sí podemos dar como algunas guías por donde ustedes pueden ir formando su propio criterio, porque bien lo decía Fernando, en el liberalismo o en el libertarismo es tan hermoso que aquí caben todos los pensamientos, pero siempre que defendamos la libertad, que la libertad de decidir, yo creo que esto es lo que estamos hablando en el tema central de hoy. La libertad que tiene que ver con tu propia decisión, pero siempre respetando el proyecto individual del otro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que quería aportar.
Así es, como dice Majo, hay grupos que se autoproclaman libertarios o liberales y no tienen nada que ver con los derechos de propiedad, que es justamente el respeto al derecho ajeno, a la propiedad ajena, a que tú tomes decisiones sobre tu cuerpo y sobre tu propiedad a tu gusto, mientras no te estés metiendo con nadie. Ahí es lo que estábamos comentando ahorita, de que es derecho negativo, porque se trata de que dibujamos el límite cuando ya estamos hablando de otra persona, de las cosas de otra persona. Ahí ya no tenemos nosotros libertad de decidir. Nosotros como libertarios lo que apoyamos es la libertad de decidir sobre tu vida, sobre tus bienes, no sobre los de los demás. Eso es eso.
Vaya, muy bien. Muy, muy, muy concreto, Mario. Me dejaron pensando en lo que contestaron, y eso está muy maravilloso, ¿no? Porque ciertamente, como bien dijo Majo, ¿no?, ya la gente no sabe qué es ser libre, ¿no? Piensan que justo, no, tenemos que ser libres, pero bajo unas condiciones todos iguales, ¿no? Oye, no nacemos igual, o sea, si yo nací en una aldea, en medio de las montañas, puedo ser perfectamente feliz, incluso puedo ser incluso más rico que tú, pero creo que hay muchas cosas que no voy a ver, ¿no? Y más si no salgo de ahí, o sea. Somos únicos e irrepetibles, para usar el lenguaje de la derecha, ¿no? Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y quisiera pedirles una conclusión breve, ¿no?, a ustedes, para cómo hacer que ese el lenguaje liberal, porque ya hemos visto, como mencionó también Majo, ¿no?, podemos mencionar mil autores y decir esto, lo otro. Ustedes, con sus palabras, ¿qué es lo que les ha funcionado para decirle a alguien, mira, ser liberal es esto? Ya hemos dicho varias cosas importantes ahorita, ¿no? Pero sobre todo pensando, mira, la derecha, como eso, ¿no?, compartimos la parte económica, y con la izquierda la libertad social. Pero en realidad tenemos derecha e izquierda en México, o nada más son una bola de gángsteres, ¿no?, que lo único que les interesa es el mercantilismo de Estado, porque ni la izquierda está formando un estado de bienestar, ni la derecha está, vaya, la derecha ya habla en términos de desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué mensaje final le mandarían a la gente? Así de, mira, con los libertarios, esto siempre nos va a definir, ¿no? Cada quien en su forma de decirlo.
¿Quién va primero? bueno. Y miren, chicos, a mí lo que me funcionó para llegar a las ideas de la libertad, o la forma en que yo entendí las cosas, porque para mí, o sea, sí fue como un de, wow, no sabía que existía esto. O sea, si tú, por ejemplo, que nos estás viendo, también eres de los que dices, a mí no me define ni izquierda ni derecha, porque esos extremos creo que están retrógradas, o que finalmente excluyen a grupos en los que pues son parte de nuestra sociedad. Si tú también crees que hay otra opción, pues sí, sí la existe, y eso son las ideas de la libertad. ¿Cómo las puedes identificar o cómo puedes darte cuenta que son propuestas orientadas hacia la libertad cuando principalmente benefician al individuo y no al gobierno bajo el cobijo de que es para el pueblo? Porque eso es un discurso que siempre nos van a decir y que te dicen, no, es que el gobierno representa al pueblo. No, al menos el gobierno actual que hemos tenido y durante años en México no ha sido un gobierno representativo parlamentario, lo tenemos prácticamente un gobierno que es político, que los gobernantes llegan para beneficiar en la mayoría de las ocasiones a sus partidos políticos. Entonces, yo sé que no debía extenderme, perdón, pero luego trato como de acotar la explicación, pero bien sencillo. ¿Cómo identificarte si eres libertario, si defiendes la vida, la propiedad privada y la libertad? Y sobre todo, no estás pidiendo privilegios por parte del Estado. Y entiéndase privilegios, porque eso sí son privilegios, porque ahorita ya cuando tú le dices, tengo, no sé, tengo una educación, tuve la oportunidad de ir a viajar a algún país, ya te dicen privilegiado. Y entonces tú le puedes voltear y contestar a esa persona, oye, ¿qué crees? Tú también eres privilegiado, porque hace no más de 100 años la humanidad estábamos el 80% en total pobreza. ¿Tienes agua? ¿Tienes luz? ¿Tienes un smartphone? Eres un privilegiado también. Entonces, el hecho de que los seres humanos seamos, que tengamos desigualdades, es normal y es totalmente sano, porque por eso los seres humanos siempre queremos estar mejorando. Si no, ¿para qué estás estudiando? Si no, ¿para qué estás preparándote? Porque siempre quieres estar mejorando, no para joder al otro, no para querer ver mal a los demás, es porque te quieres superar a ti mismo. Entonces, la desigualdad va a existir siempre, y la única igualdad que vamos a buscar y como libertarios defendemos es la igualdad ante la ley. Entonces, pues bueno, esas serían como unas chispas o unas salpicadas que se pudieran entender para que ubiquen cómo puede ser un liberal o un libertario.
Interesante. Yo voy a un poco ir a mi área, que es la ecología, y los tres principios protegen el ambiente. Yo no lo sabía hace un tiempo. Vamos a poner un caso hipotético. Tengo un bosque con venados y un río. ¿Ok? Entonces, mucha gente dice, es que la gente malvada se friega el bosque, se friega los venados y se friega el río. Bueno, te voy a explicar cómo estos tres principios pueden proteger el río, el bosque y los venados. Yo compro el bosque. O sea, ¿por qué alguien se friega el bosque? Porque nadie que defienda a los venados. Bueno, entonces yo voy a ser dueño de los venados. ¿Por qué quieren fregarse los venados? Porque tienen un valor. Ah, bueno. Entonces yo como empresario voy a decir, los venados tienen un valor. Voy a hacer los míos y los voy a vender. Y mucha gente dice, es que el empresario desgraciado y loco se va a acabar todos los venados. Yo nunca he visto un empresario que venda todos sus carros el primer año. Que gaste todo su dinero el primer año. No, lo que va a hacer es guardar un poco de dinero de las ganancias que agarró y producir no solamente lo que vendió el primer año, sino va a producir más de lo que vendió el primer año. Eso va a hacer que haya más venados. Ok, para que haya más venados no es como las vacas que usan más comida. Tengo que considerar que haya agua limpia, aire limpio y bosque. Entonces, en ese aspecto yo voy a procurar que nadie entre a mi rancho a destruir mis árboles, a contaminar mi río, a contaminar mi aire. Porque me dicen, ¿cómo privatizas el aire? No voy a privatizar el aire, simplemente si tú me contaminas hacia donde yo estoy, yo voy a respetar el principio de no agresión y te voy a decir, me estás agrediendo, estás dañando mi aire, estás lastimando mi salud y la de mis animalitos, estás lastimando el río, lo estás contaminando, estás agrediendo contra mi salud y contra mis animalitos y mis árboles. Entonces, el principio de no agresión se aplica en que no vas a lastimar mi propiedad privada. Y ahora, la libertad que tú tienes va a llegar hasta donde termina mi rancho. Tú puedes exterminar con todos los venados de tu área, pero los de mi área no los vas a exterminar. Ahora, si por alguna razón la interacción de tus venados, que eran más hembras que machos, y solamente en invierno se cruzaban, va a hacer que mis venados machos no tengan para qué reproducirse, tú me estás agrediendo a mí. porque lo que estás causando allá está repercutiendo en la población de acá. Si tú pescas de más en tu río, si tú tiras aceite en el lado de tu río y me llega tu aceite hacia mí, estás agrediendo a mi propiedad privada, que es la sección del río que me pertenece. Entonces, en cualquier aspecto ambiental que ustedes vean, los tres principios, nada más los tres principios, no necesitas estudiar 5 doctorados de ecología y conservación y todo esto, esos tres principios van a proteger la tierra completa. Y sin ninguna buena intención, simplemente las consecuencias de tus actos van a mostrarte que ese no es el camino. Si yo me friego a toda mi ganancia el primer año, pues voy a tener consecuencias de que no tengo negocio el siguiente año. O si yo me friego al vecino o a la cárcel, la ley me va a aplicar a mí. Entonces, si quieren profundizar en eso, ya luego hablamos, pero nada más como introducción o como conclusión, el ambiente, gracias a esas tres cosas, está bien protegido.
Adelante, Mario. Yo sigo después de ti.
Gracias, Charlie. Pues sí, ya nada más abonar esta parte de la conclusión, llegando al final. Ustedes van a identificar cuáles son las ideas de la libertad porque son consistentes. Son derivadas de la observación de la acción humana, de las ciencias económicas y jurídicas. Si ustedes empiezan a ver, a hacer esto y luego te muestran algo de libertinaje, pero no tienes que pagar por lo que has hecho, ya estamos hablando de cosas que no son consistentes. Estamos hablando de cosas que se vuelven incongruentes a largo plazo. Si tú no respetas a otros, tienes realmente debido respeto por los demás, que te deban respeto los demás. Ahí es donde entra el principio de no agresión, que así es como más lo conocemos. Y otro hermano que se llama el principio de reciprocidad. Si tú empiezas a faltarle, a robar a gente, tú no tienes derecho a que luego él no vaya a recuperarlo. Si tú asesinas a una persona, tú luego no tienes derecho a andar reclamando que no eres una persona peligrosa para tu sociedad y que te terminen excluyendo, sacando. Entonces, eso es algo muy importante. En las ideas de la libertad se va a fijar que sean consistentes. Si empiezan a haber ideas contradictorias, estamos hablando de ideas que ya se vuelven más narrativa y populismo que algo real, que es lo que estamos buscando, encontrar cómo florecer como seres humanos. Muchas gracias.
Pues, intentando responder a la pregunta de Fernando para la conclusión sobre cómo podemos transmitirlo, habiendo todo este crisol de ideas que al final quieren definir la libertad y de alguna manera jalar un poquito de agua para el molino ideológico de cada grupo. La libertad, entendida desde cualquier óptica, la liberal, la conservadora, la socialista, la religiosa, la libertad es un concepto vivido, muy nuevo para la humanidad. Yamaha comentó lo que pasaba antes del liberalismo o de las primeras ideas y guerras iniciales, la guerra gloriosa, siglos XVI, XVII aproximadamente en Europa. La mayor cantidad de seres humanos no sabíamos qué era la libertad. Hoy por hoy, si estas condiciones de libertad en donde se inscribe el libre mercado, si no se hubiesen dado, muy probablemente todos los que estamos aquí y la gran mayoría de los que nos escucharían seríamos lo que hoy fuese catalogado como de pobres para abajo, ¿verdad? Entonces, al ser esto muy nuevo dentro del concepto de humanidad, hablemos de los últimos 80.000 años, y estamos hablando de 300 años, 250 años de libertad. Entonces, es contraintuitivo, completamente. Porque la intuición es una consecuencia de las experiencias vividas de cada de cada persona en el grupo en donde se esté desarrollando. Entonces es muy difícil, o es un reto, cambio la palabra, es un gran reto poder transmitir correctamente el valor de la libertad. Y aquí quiero tocar el tema que ya había compartido Majo, que es la responsabilidad. Al tú no ser libre, tu responsabilidad está muy acotada. ¿Cuál era la responsabilidad de un campesino o un peón en la Edad Media? Pues cumplirle probablemente 10 aspectos al señor feudal, ¿no? Que sus cochinitos estén bien cuidados, de que labre la tierra en la época que corresponda, posteriormente pagar ahí el diezmo o el quinto real en el caso de la colonia, etcétera, etcétera. Pero no tenía control sobre sus decisiones personales porque no tenía libertad simplemente. Entonces, venimos de eso. Venimos de algo que nosotros no nos imaginamos completamente. Hoy, esta generación, la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, no podemos tener una idea clara de qué significa vivir sin libertad de manera general. Ojo, de manera general. Y para terminar y a manera de final conclusión, Marco comentó en el bloque pasado sobre, pues, si los socialistas tienen una forma de ver el mundo y quieren imponerla, si los conservadores tienen una manera o desean vivir su vida de una manera y la quieren imponer. A manera de ejemplo, comentado por Marco en cuanto a la educación, ¿en dónde quieres que eduques a tus hijos? Pues en el Partido Libertario, una de las propuestas que nosotros empujamos es la educación a través de un voucher educativo. Y esto se transforma en que cada padre, de manera libre, pensando en los hijos pequeños y posteriormente ya adultos en la educación universitaria, etcétera, pueda decidir a qué tipo de escuela mandar a sus hijos, qué tipo de educación quiere, sin que estés obligado a llevarte la educación del grupo en poder en turno. Si los de hoy se quejan que los libros de textos eran neoliberales y hoy vamos viendo que van a ser de corte socialista, progresista, el que no esté de acuerdo ni con uno ni con otros, ¿qué hace? Entonces los vouchers educativos nos ayudan a que cada padre pueda decidir. Y ojo, esta no es una idea innovadora por el Partido Libertario, MX, nada por el estilo. Esto es algo que ya está funcionando en países de corte socialdemócrata, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un aspecto que en la forma ayuda a la libertad, nos adherimos a ella. Pero en el fondo, y ahí cambio lo que dije, en el fondo ayuda a ella, la adherimos. En las formas probablemente hay diferencias. De ahí las diferencias de un grupo agarra la palabra libertad para sí, otro grupo agarra la palabra libertad para sí, grupos ideológicos, pero en las formas de implementarlas donde hay sus grandes diferencias, ¿no? En las letras chiquitas están muchas veces el cielo o el infierno en los contratos. Entonces, ese es un ejemplo claro ya en términos de idea política para México, de qué significa libertad, que podamos elegir, que podamos tomar la mejor decisión en la forma en que cada individuo piense y que sepamos que esa decisión va a estar respetada dentro de un campo social, dentro de la sociedad en la que estamos y en la que nos desarrollamos. Entonces ya, pues bueno, a manera de conclusión, eso es lo que tengo para compartir con todos.
Bueno, les agradezco mucho.
Y yo así de,
perdón. No te preocupes, ya.
Que yo así de, estoy a punto, nada más quería hacer una puntualización de lo que dijo Charlie, rapidísimo.
Sí, respecto. Adelante, Majo.
No, los países nórdicos que mencionaba Charlie no son de corte socialdemócrata, son países con economía de libre mercado. Y como, porque ese argumento en particular lo agarran muchísimo los socialistas de Latinoamérica en general para decir que vamos a ser como los nórdicos. Cuando con los nórdicos hay respeto a la propiedad privada, cuando allá no imponen un salario mínimo. O sea, hay muchos factores que son lejos de ser un gobierno socialista. Tal vez en la parte que pueda ser más orientado a la socialdemocracia, sea en la parte que no tiene que ver con la economía. Pero en lo que es la economía, recuerden que solo existen dos sistemas económicos, capitalismo o socialismo. Y allá tienen economía de libre mercado o capitalismo. Entonces, para que no les vendan esa idea, y si no, léanse por ahí el libro de Luis Pasos, El fracaso de la socialdemocracia. Luis Pasos incluso se aventó un viaje a estos países para estudiar todo el sistema que ellos tienen y lo plasma muy bien en un libro. Entonces, nada más para que, porque luego de ahí se agarran muchos pseudointelectuales para querer vendernos el socialismo acá en Latinoamérica. Perdón, solo eso.
A manera de contrarréplica nada más, Fernando, si me permites, algunos gobiernos de esos países nórdicos están siendo, disculpen, gobernados por partidos socialdemócratas llamados así.
Sí, ahora actualmente. Bien, sí, apenas Finlandia, creo, nada más.
Entonces.
Nueva Zelanda, creo.
Como al final cada nombre o branding político, ¿verdad? Se ajusta a las necesidades de cada país, ¿no? No podemos decir claramente qué tipo de gobierno tenemos en México. Para eso habrá un debate próximamente impulsado por el Partido Libertario MX, ¿no? O sea, si realmente es de derecha, izquierda. Entonces, pues bueno, en términos pragmáticos, pues algunos se llaman socialdemócratas, pero definitivamente, Majo, sí, el sistema económico es capitalista y por eso está liberado de esa manera en los vouchers educativos, ¿no? Para que haya esa competencia en el mercado, es correcto. Gracias.
Exacto.
Muy bien. Pues yo les quiero agradecer a todos. Y yo lo que les diría es, nada más recordar, si tu prioridad en esta vida es mejorar tu propia vida, la búsqueda de tu propia felicidad, mejorar la condición de los tuyos, entonces seguramente eres liberal. Si por el contrario, lo que te domina es la envidia, ¿no? O te domina las ganas de imponerle al otro cómo debe de amar, cómo se debe de vestir, cómo se debe de comportar, qué se mete, qué no se mete, y sobre todo, por qué él gana más y yo gano menos. Y entonces estás más al pendiente del otro, entonces seguramente eso eres un enemigo de la libertad, ¿no? Les agradezco a todos por este capítulo de Café entre Libertarios. Recuerden, estamos formando el Partido Libertario MX. Si no han firmado para la formación de la Asociación Política Nacional El Futuro es Libertario, entren a nuestras redes. Y pues no me queda más que agradecerles a estos maravillosos libertarios que nos acompañaron el día de hoy. Y pues, viva la libertad. Yo nunca digo lo demás.
Que viva la libertad y el futuro
es libertario.
Es libertario.
¡La libertad, carajo!
Muchas gracias.